Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y hoy es lunes 31 de octubre del 2016. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes un lunes más en este, vuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Reciban un fraternal saludo en este mes aniversario que nos motiva a seguirles ofreciendo los mejores temas sobre el bienestar, la ecología, la cultura, el crecimiento personal y mucho más. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, queridos ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda y agradeceros por seguir esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural desde Leganés, Madrid, España. Para el mundo planetario decir que nuestro eslogan es Lo que no se comunica no existe. Quien les habla, Lucy Soul.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición del programa. Quien les habla, Mara Calderaro.
Buenas tardes y bienvenidos a Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez. Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es...
Del libro de Amparo Flores de Ramírez, Cuatro etapas y una vida, nos encontramos un poema muy lindo que se llama Plasmar. Siempre es bueno plasmar lo que se siente, para dejar libre el alma de tormentos. Siempre es bueno plasmar lo que se piensa, para aportar al mundo un pensamiento. Siempre es bueno plasmar lo que se ha hecho y enriquecer a los demás con experiencias. Siempre es bueno que plasmes con tu letra el lenguaje humano de amor y de vivencias. Siempre es bueno que dejes una huella y trasciendas con el tiempo y con la ciencia. Y desde nuestro magazine, un saludo a la escritora y poeta Amparo Flores de Ramírez, de Apia, Risaralda, Colombia, y que vive en Estados Unidos. Gracias por abrirnos esos brazos, por darnos ese botón que llevamos en nuestro pecho, en el alma, como símbolo de fraternidad y solidaridad. Gracias por acercarnos y darnos ese amor tan lindo y verdadero. Un saludo para ti desde nuestro equipo Magazine Ecohuertos Ecointegral.
Jardinería y horticultura.
Las orquídeas u orquidáceas, cuyo nombre científico es Orchidaceae, familia de las plantas monocotiledóneas, que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que forman micorrizas.
De acuerdo a la época y costumbres ancestrales, las orquídeas han sido utilizadas en los diferentes lugares del planeta como flores ornamentales y medicinales, siendo los chinos los primeros en cultivarlas desde el año 500 a.C. Más tarde, los griegos las usaron como plantas medicinales y en América el pueblo azteca también las usó como plantas medicinales, como especies alimenticias y también ornamentales, siendo la más conocida vainilla Tlizochitl en Nahual, y fue traída a Europa por los conquistadores españoles.
El cultivo de orquídeas, más frecuente como plantas ornamentales y para flor de corte, se distingue en Cattleya, Dendrobium, Vanda, Brassia, Encyclia y otras que son más de 100.000. Se ha conocido que el ancestro más reciente data de 76 a 84 millones de años atrás. A las orquídeas les gustan el sol directo en otoño e invierno, pero no en primavera y verano.
crece en todos los sitios del planeta, menos en los glaciares y desiertos de arena. La forma, fragancia y color de la orquídea proviene de su coevolución con los animales como insectos, pájaros, hongos. No son plantas parásitas porque no se nutren del árbol donde viven.
La orquídea crea a su alrededor un pequeño mundo en completo equilibrio por su singular tipo de reproducción. Se le ha considerado la encarnación de la diosa Afrodita, digna de la sensualidad y la fertilidad.
Las orquídeas son flores que crecen en un ambiente de aire puro. Si hay contaminación ambiental, ellas se marchitan y mueren. Por ello, los buscadores de espacios de aire limpio, como los que meditan o que quieren tener una evolución diferente en su memoria, buscan los bosques donde hay orquídeas por la calidad del aire.
Por ello, en la Semana Conmemorativa Internacional de la Mujer, desde nuestro magazine, os enviamos a todas una orquídea pura y radiante de diversos colores.
El pasado 25 de septiembre se celebró la 11ª edición Contigo Somos Más Paz, organizada por la Fundación Ananta con motivo de la celebración del Día Internacional de la Paz.
Este año participaron como ponentes el Padre Ángel, Pablo Dors y Fernando Díez. Ellos hablaron sobre la búsqueda de la paz interior en un mundo convulso.
Las interpretaciones musicales y poéticas estuvieron a cargo de Celia Alcedo y Andrés Navarro, y como narrador del encuentro estuvo el mago Chema Santapau.
A la salida, los asistentes recibieron como obsequio un arbolito de parte de los amigos de Plantamos Árboles, con la idea de que cada uno lo plante en un lugar ya definitivo y lo cuide, contribuyendo así con 1.150 nuevos árboles al planeta.
Y ahora podéis disfrutar de las entrevistas y detalles de tan hermoso evento por la paz.
Y nos encontramos en el Teatro Nuevo Apolo en la 11ª edición del evento Contigo Somos Más Paz y estamos en compañía de María Becerra y de Mercedes Úbeda. Ellas son parte de la asociación Plantamos Árboles y con ella hablaremos de sus comienzos y el desarrollo de todos estos años de trabajo. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, bienvenida.
Háblanos un poco de cómo han sido los comienzos de esta asociación, cómo surgió.
Bueno, esta asociación es un milagro, un pequeño milagro, que empezó hace muchísimos años de la mano de una persona que quiso enseñar a su nieto lo que eran las semillas del campo. Y su nieto cogió aquella energía y 40 años después la ha transformado en un milagro que ha regalado ya 66.000 árboles. Ese niño es Ildefonso García, que es nuestro fundador, y que bueno, hace ya 4 años decidió que la cosa tenía tal envergadura que había que formarse como asociación y que teníamos que tener ya una, porque los voluntarios somos muchos, somos 50 voluntarios, y había que trabajar de una forma coordinada para poder realmente dar servicio de verdad ya de una forma más expandida y múltiple, porque llegamos a muchos sitios, estamos en muchos sitios. Entonces, este es un milagro que son muchas voluntades cruzadas, muchos esfuerzos. Económicamente tiene un coste que sale del bolsillo y del sueldo de María, que es la mujer de Ildefonso, que está aquí con nosotros, y de Ildefonso, y nosotros los voluntarios que ponemos todo, vamos empujando todo lo que podemos, ¿no? Y además de eso, bueno, pues gente buena que entra en nuestra web y que dice, madre mía, lo que hace esta gente, y entonces van y nos ayudan y nos mandan ahí algún dinerillo. Y ya en el último año nos hemos presentado un par de concursos a ver qué podía pasar, a ver si alguien nos podía apoyar. Y hemos tenido suerte porque pues nos han dado los premios y entonces hemos podido pues comprar un aljibe más y bueno, y ahí empujando, porque nosotros cosechamos agua, regamos con el agua de la lluvia, utilizamos la fuerza del sol para poder regar bien, porque físicamente no podemos regar a mano todo, porque ya es mucho lo que hay. Y además recolectamos de la tierra las semillas para poder luego seguir adelante. nuestros árboles crecen a su amor. Crecen al tiempo que lleva la naturaleza a traerlos. Entonces necesitan como 2 años hasta que los ponemos en condiciones de regalarlos. Entonces eso es un tiempo que estamos al ritmo de la madre naturaleza, vamos. Y esa es un poquito la historia resumida así muy deprisa.
Ok, sabe que en estos tiempos donde hace falta la solidaridad, ser solidario es importante, sobre todo ser solidario para la humanidad y para las personas que de una u otra manera sentimos y estamos enfermos de algo. ¿Qué trabajo social hacéis? ¿Hacia dónde llega este trabajo de los árboles?
Pues llega lejos, llega lejos y sorprendentemente lejos. Mira, la cárcel de Valdemoro, ¿es la cárcel María de Valdemoro, verdad? Sí, la cárcel de Valdemoro nos abre sus puertas y trabajamos con las personas que están en prisiones sembrando y haciendo un ejercicio que a ellos, para ellos es muy transformador. Su mano nos ayuda. Otra cosa que hacemos que nos gusta mucho es que en la maternidad de Torrejón de Ardoz, nos llevó nuestro tiempo, hasta que la organización aprobó aquello. En la maternidad de Torrejón, todos los niños que nacen y sus padres se comprometen a cuidar nuestros árboles, tienen un árbol que se llevan para que les acompañe a lo largo de su vida. Además, allí hemos redactado la carta del árbol, donde el árbol le habla al niño y le cuenta qué relación tiene con él y cuál es su vinculación. Además de eso, estamos en residencias de ancianos, donde los ancianos trabajan con la tierra y siembran esas semillas. Estamos también en los huertos del retiro, en el Ayuntamiento de Madrid lo estimó hace cuestión de 2 años, le pareció que nuestro proyecto era bonito y entonces dijo, bueno, pues parte de los talleres que hacéis, porque hacemos talleres y enseñamos a la gente a...
Importante.
Claro, enseñamos a la gente a relacionarse, a tocar la tierra y a entender...
Acariciar la tierra.
Claro, esto lo insistimos mucho cuando trabajamos y vienen a los talleres niños y vienen a los talleres mayores. Entonces ahí, precisamente, en los huertos del retiro... hemos empezado hace como 2 años, ¿verdad? Sí, hace 2 años a hacer estos talleres y tenemos allí ya 9.000 árboles que están a disposición de lo que decida el ayuntamiento, ¿verdad? Porque están para regalar y muy bien. Y la verdad es que estamos, y además de esto, pues trabajamos con otra mucha más gente.
Bueno, la verdad es que es una labor muy bonita, la de aprovechar eventos como, por ejemplo, este de Somos Más Paz, y también eventos como el que tuvimos el gusto de contar con vuestra presencia, que organizó nuestra asociación Asorbikes, de jornadas ecológicas, en la que regalasteis árboles a todos los ponentes, árboles que estaban listos para ser entregados, porque quizás pretendemos que las personas sean diferentes a las semillas, a los árboles, cuando son muy parecidos, cuando están listos, es cuando de verdad pueden hacer lo que han venido a hacer. Y hay que ayudarles a que estén listos. Y vosotros hacen una labor muy bonita al lanzar un mensaje de esperanza y sobre todo de conciencia, en el cual todos tenemos nuestra responsabilidad, así como con los árboles, con nosotros mismos y con la humanidad. Así que muchísimas gracias.
Así que finalizando, María, que es la esposa de Ildefonso, el cual le enviamos un saludo y que te pongas bueno pronto para tenerte aquí entre nosotros. María, dinos al finalizar ya nosotros y haber ya hablado de vuestra labor, ¿con qué finalizamos? ¿Qué mensaje le dejamos a la gente?
Pues que sepan que el oxígeno que tiene un solo árbol adulto sirve para todo el oxígeno que necesita cada persona. Un árbol por persona. Que eso es algo muy importante, que nosotros respiramos y no nos damos cuenta. Pero está ahí para dárnoslo y altruistamente. Y además invito a que el 24 de octubre en Ecocentro tenemos una cena solidaria y todo el que vaya, pues la mitad de la recaudación lo van a donar a la asociación. Estáis invitados.
Muchísimas gracias. Entonces, gracias. Invitamos a todos, por favor, a aportar, apoyar esta idea, porque todos necesitamos de alguien que sea solidario con nosotros mismos. Y qué mejor que un árbol, que es el que nos da oxígeno. Aquellos que hemos tenido problemas para respirar, pues agradecemos toda esta labor que hace esta asociación.
Que podéis ver, asociación Plantamos Árboles, aquí, están en Madrid. ¿Redes sociales?
Sí, nuestra web es www.plantamosarboles.com. Es correcto, ¿no, María? Y también estamos en Facebook y os esperamos, por supuesto.
Ahí bueno, estamos. Muchas gracias.
A vosotros.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismosos de Absorbites, cuyas siglas significan diversidad, movilidad sostenible y sustentable, Absorbites os invita a participar en su curso de formación prelaboral de aplicaciones informáticas para personas con diversidad funcional, que será todos los lunes a partir del 7 de noviembre en el Centro Municipal Las Dehesillas. Para mayor información, nos puedes contactar al número de teléfono 618-284-622. Una muy feliz semana para todos nuestros oyentes. ¿Quién les habló? Cristina Oquino.
La entrevista de hoy.
Y estamos en el segundo Congreso Internacional de Escritores de la UHE y también con AIPE. Y estamos aquí en una conferencia que nos dio hoy Tai Pelli, que nos pareció súper interesante e importante, porque estamos hablando de lo que verdaderamente importa, que es la salud. Y en mi caso, que sufro de sensibilidad química múltiple, para mí es tan importante que el mundo entero y el planeta se entere de todo lo que sucede y lo que Pelli tiene aquí como verdad, y que tenemos que saberlo todos, por supuesto. Siempre oyentes diciéndole que vosotros sois los primeros. Y como dice nuestro eslogan en nuestro programa de radio, lo que no se comunica no existe. Y entonces, Pelli, hola, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí y compartir con ustedes un poquito de ese conocimiento, que puede parecer chocante, pero que es demasiado real y que debe ser conocido por las personas de todo el mundo, porque no solamente está afectando mi isla, no solamente está afectando aquí las personas en Estados Unidos, y no solamente afecta a los pueblos indígenas.
Sí, mira, acabamos de terminar en este congreso una ponencia que nos han hecho dos activistas tan importantes, pero Pelli, pues por supuesto que hace conciencia a la gente, y tenemos que dinamizar este mensaje y esta verdad tan grande que tenemos que saber todos. Yo voy a dejar estos micrófonos en buenas manos, porque sé que Pelli nos va a contar la historia que todos tenemos que saber, y sobre todo invitarlos a que seamos un poco más ecológicos, que veamos la tierra, que creemos conciencia y animémonos a unirnos a nivel internacional para hacer lo que verdaderamente importa por nuestro bienestar y la salud.
Muchas gracias. Para mí, cuando estamos hablando de, escuchamos a menudo a través de los medios sociales que tenemos que descolonizar, inclusive en la ONU tenemos un comité para la descolonización. Sin embargo, yo considero que la mejor manera de descolonizar es reindigenizar. Y no estoy hablando, y aquí vuelvo y repito, dejar la tecnología, ahora vamos a hacer un bohío, no vamos a usar la computadora, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de regresar a los valores, al respeto a la madre naturaleza, a nuestro ambiente, a la flora, a la fauna, utilizar solamente lo que necesitamos. Y entonces irnos moviendo hacia un desarrollo sostenible. No estamos hablando de que de la noche a la mañana pues no voy a utilizar mi automóvil, porque el automóvil usa gasolina, etcétera, sino que nosotros tenemos que crear conciencia y exigirle a nuestros gobiernos, a nuestros estados, de que vayan cambiando a un proceso de energía limpia. Eso es gradual, pero es muy, muy necesario, ¿verdad? Para poder hacer una buena transición. Otra de las cosas que estamos enfrentando, por ejemplo, es que lamentablemente hemos llegado a un punto en nuestra sociedad donde se le está dando muchísimo valor y un valor mayor a el bienestar económico, a lo que a veces nos llega a nuestros países como desarrollo económico, pero no estamos mirando cómo nos va a afectar ese desarrollo económico, qué es lo que están trayendo verdaderamente. Tenemos que concientizarnos y empezar a exigir que haya un poco más de respeto hacia el ser humano, porque hasta ahora Don Billete está recibiendo la prioridad. Y una de esas cosas es, y aquí voy a explicar nuevamente, si me permites, lo que es racismo ambiental. Cuando tienes un lugar que tiene una alta pobreza, una alta tasa de desempleo, y entonces tienes una compañía que se conoce por contaminar agua, cielo, tierra, y sin embargo saben que por la necesidad económica que está viviendo ese lugar, pues entonces pueden irse ahí y vienen con el pretexto y reciben hasta el apoyo a veces de los estados para crear esas empresas en esos lugares, sin fijarse la gente, entonces lo ven como una bendición porque he estado sin trabajo por 5 meses y sin embargo está comprometiendo la salud y nunca va a haber ni un solo dólar o un solo centavo de ese dinero que dé para todas las enfermedades y las consecuencias que pueden traer los contaminantes que van a ser esparcidos a través de estas compañías que a veces son, por ejemplo, las compañías de reciclaje de baterías utilizadas, estos incineradores, las cenizas tóxicas de carbón para la energía. Tenemos una cantidad de factores, entre ellos, nuevamente bajo el pretexto de desarrollo económico, empiezan a ser comprometidos nuestros cuerpos de agua. Yo soy de la isla de Boriquén, Puerto Rico, lo conocen ustedes, yo utilizo el nombre indígena, su autóctono nombre taíno, y una de las cosas que ha sucedido en nuestra isla es que lamentablemente una isla que apenas es de 100 por 35, está siendo utilizada hace muchísimo tiempo como un área de experimentación. Nosotros escuchamos hablar de los organismos genéticamente modificados y en una isla tan pequeña, tener 11 compañías de estas haciendo experimentos en nuestra isla es bastante alarmante. Tenemos compañías que están produciendo esas cenizas tóxicas. Tenemos varios incineradores en la isla y siguen tratando de ponernos más. Siguen comprometiendo nuestros cuerpos de agua. Tenemos una situación en parte de nuestro archipiélago donde la contaminación militar en la isla de Vieques y aún en la de Culebra, que hace muchísimo más tiempo fue desocupada, en la isla de Vieques, en casi 13 años apenas comenzaron a hacer una limpieza del desperdicio militar. Y estamos hablando de que estamos en el 2016 y todavía no se ha comenzado la limpieza del desperdicio militar ultramarino. Mientras tanto, seguimos escuchando de las altas tasas de cáncer en la isla de Vieques y en lugares también que están siendo fumigados en otras partes de nuestra isla con glifosato como si fuera agua echándolo de una manguera. La gente a veces se sorprende de que fulano salió con cáncer o este otro salió con cáncer. En la isla, entre las 5 enfermedades no contagiosas más graves, estoy hablando de enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, tenemos todas esas. Y sin embargo, la gente no ha hecho la asociación de cómo estos contaminantes que han estado y todos estos experimentos que se han estado haciendo en la isla por todo este tiempo ha afectado su salud, ¿verdad? Estamos hablando de los rellenos que se traían para lugares y eran adivinar de dónde estaban sacando, qué tóxicos estaban envueltos en eso. Tenemos, por ejemplo, el Valle de Lajas, es un lugar que es conocido agrícola, y estaba siendo rociado con muchísimos pesticidas. Interesantemente, el Valle de Lajas tiene una de las tasas más altas de condiciones de Alzheimer's en la comunidad. Así que tenemos que levantar conciencia, tenemos que hablar de esto, no asumir que el gobierno se va a encargar o aquellos otros solamente lo están haciendo porque son gente que le gusta protestar. Hay que estar escuchando exactamente, no podemos dejar todo en las manos de nuestros gobiernos. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros, tenemos que apoyarnos no solamente a nivel local, no solamente a nivel nacional, sino también colaborar, y eventos como este ayudan a que nosotros podamos tener ese contacto y establecer esos enlaces para poder continuar nuestra labor, informar más personas y especialmente tener un futuro que sea mucho más brillante que lo que estamos viendo en estos momentos con esta contaminación.
Pues sí, nos parece muy interesante, pero a mí me gustaría muchísimo que tú dejes tus redes sociales, cómo hace la gente para comunicarse contigo, y también me gustaría preguntarte las actividades que hacéis para que esto se sepa en el mundo entero y cómo se puede mover la gente a nivel mundial.
Bueno, en cuanto a la comunicación, Taipelli, T-A-I, y apellido P-E-L-L-I de punto, me pueden encontrar en la red social de Facebook y también en el Instagram, y mi correo electrónico, taipelli21@gmail.com, donde me pueden escribir con mucho gusto, puedo compartir información, etcétera. Entre las organizaciones en las que pertenezco, yo estoy con la Confederación Unida del Pueblo Taíno, estoy con la Organización para el Desarrollo Indoamericano del Caribe, es otra de nuestras organizaciones, y también colaboro muchísimo y soy miembro de la Junta Alterno Taíno del Consejo Internacional de Tratados Indios. Esa página es muy importante, pueden visitarla a www.iitc.org y ahí van a ver los diferentes programas de trabajo, soberanía alimentaria, salud ambiental, derechos humanos, etcétera, y se ven todos los proyectos que estamos haciendo no solamente a nivel internacional sino también en los locales y nacionales, y así las personas se pueden comunicar y crear. Una de las cosas que estamos fomentando muchísimo con la soberanía alimentaria es crear zonas que le llamamos las zonas libres de pesticidas y de soberanía alimentaria, donde las comunidades se comprometen a no utilizar estos pesticidas, a fomentar la soberanía alimentaria, que es una de las cosas más comprometidas en estos momentos. Así que hay muchísimo por hacer y creo que colaborando juntos y haciendo estos enlaces y estas conexiones con personas como tú, que se interesan verdaderamente por el bienestar social y la justicia y tratar de tener un planeta que somos tan dichosos de tener, es un planeta hermoso, es parte de lo que nosotros somos, y se ha hecho una desconexión bastante grande y tenemos que regresar a esas raíces y a conectar y entender que todos somos parte del uno.
Hay algo muy importante, nosotros en nuestro magazine Ecohuertos Ecointegral ya tenemos 5 años llevando una actividad social, de cohesión social, por los derechos humanos, por los derechos a la vida, al bienestar, por los derechos a que los niños coman, por lo menos tengan 3 platos a nivel mundial. Y es lo que nosotros movemos y movemos el mundo. Entonces, yo quisiera preguntarte, hay algo muy importante que dijiste, ¿no? Las razas, nuestras razas. Hemos olvidado nuestras raíces y para nosotros es importante hablar y tener gente que sea activa hablando de nuestras raíces, y me pareció muy importante porque en nuestro programa y en nuestro documento de Asorbaes hablamos de eso, de las raíces. A mí me gustaría que dijeses lo que nos dijiste en la conferencia.
Bueno, por ejemplo, en esta parte del continente, lamentablemente a veces las personas piensan que el mundo comenzó luego de la colonización, y lamentablemente aquí ya existía pueblos. Una de las cosas más tristes que han enfrentado los pueblos indígenas del mundo, donde en estos momentos se estima más de 370 millones de personas indígenas en el mundo, es que se ha marginado de tal manera donde todas las condiciones sociales terminan siendo peor, las tasas de suicidio, la hambruna, todos estos temas sociales tienden a afectar más a los pueblos indígenas. Como taíno, como mujer taíno, yo no estoy dispuesta a pedirle disculpas a nadie por ser la persona que soy y por el orgullo tan grande que tengo de mis raíces. Yo considero que ya es tiempo de que la gente empiece a levantarse nuevamente, que entienda el valor cultural, la sabiduría ancestral, todas estas cosas que vienen con ellos mismos y que simplemente pueden complementar tanto y aportar tanto a nuestra sociedad en estos asuntos sociales que estamos teniendo con la alimentación, el conocimiento tradicional y muchísimas otras cosas más. No hay que pedir disculpas por ser quienes somos y con muchísimo orgullo ya es tiempo de estar buscándole, sinonimizando la palabra indio o indígena con ignorante y bruto, porque lamentablemente eso no es así. Existe un conocimiento ancestral en estos momentos. Muchas de las prácticas que se están buscando para efectos de cambio climático, para la reproducción del salmón, ha venido a través del conocimiento ancestral, porque los científicos no estaban pudiendo hacer eso. Y sin embargo, recurrieron a comunidades indígenas para este tipo de conocimiento. Y lo mismo está sucediendo hasta con las mujeres parteras, que por muchísimo tiempo se desestimó ese arte y ahora estamos entendiendo el beneficio que tienen las parteras también. Así que tenemos que regresar a reindigenizar. No tenemos que soltar ni el celular, ni la computadora, ni el Renault, ni el carrito. Estamos hablando de nuestros valores, de nuestro conocimiento y utilizar esos en el presente para un futuro mejor.
Bueno, verdaderamente que es tan importante, podríamos hacer un congreso y durar muchas horas hablando de lo que es ecología de verdad. Bueno, verdaderamente la ecología no se está llevando en el mundo entero, porque nosotros que damos clases de ecohuertos y ecología, hablamos de la ecología pero de otro punto de vista. Nosotros no podemos sembrar en un territorio, en un terreno con todo tóxico. O sea, no puede. ¿Cómo hacemos para fertilizar nuevamente aquello donde el glifosato, o llámese como se llame, le han puesto allí? Hay otra cosa que pasa. Tú que vienes de Puerto Rico, Puerto Rico no solamente tiene contaminación con todas estas cosas que han hecho esta gente tan inética, sino que también hay una contaminación en la parte científica escondida a nivel mundial que están haciendo con esa parte extraterrestre, que están haciendo debajo, explotando, sacando las tierras raras. ¿Qué sabes tú de eso?
En eso no tengo mucho conocimiento, pero hablando de tierra sí quiero compartir algo. Y esto nos toca a todos en cualquier parte del planeta. El planeta como tal tiene 11% de todo su terreno es arable. 3% de ese ya 11%, 3% de ese contenido es lo que se llama tierra primordial. En nuestra isla, en Boriquén, tenemos la dicha de tener tierra primordial. Y lamentablemente ha sido comprometida con estas compañías que están haciendo experimentos con organismos genéticamente modificados. O sea que ya sabemos que ese terreno va a ser afectado con estos contaminantes. Tenemos que ser bien conscientes, tenemos que educarnos en cuanto a qué es lo que conlleva y tratar entonces de buscar a través de ese conocimiento tradicional que estaba estimulando a las personas. Vamos a hablar con los mayores, vamos a hablar con estas personas antes de que se nos vayan del planeta, para ver cómo nosotros podemos recuperar y sanar a nuestra madre tierra de todos estos químicos que han sido afectados y que le continúan sembrando y exponiéndola a ellos.
De verdad que es largo, haríamos un programa muy largo porque hay tanta información. Yo te agradezco en el nombre de los que estamos en el planeta hablando de estas verdades, los que estamos activistas hablando de lo que verdaderamente importa. Te agradezco porque estos eventos y gracias a los encuentros es que nos conocemos y sabemos que hay personas que están trabajando noche y día para que esto se sepa y activando. Así que muchísimas gracias y me gustaría que nos dejara por los 5 años que tenemos en radio algunas palabritas.
Bueno, les felicito y verdaderamente hay momentos en que en esta carretera se siente uno aislado. Después de todo, los defensores de derechos humanos están muriendo o siendo asesinados a 3 por semana. Se está convirtiendo, como dicen, en uno de los trabajos más difíciles de ejercer, ¿verdad? Y especialmente cuando sale de nuestro corazón. Así que, de mi parte, les felicito, les doy las gracias, porque me dio muchísimo aliento saber de que se está colaborando para el bienestar social y cuando nos encontramos se siente bien distinto y parece como si estuviéramos reuniéndonos otra vez con nuestra familia que estaba por allá lejos. Y así que muchas felicitaciones, mucho éxito y aquí estoy, así que cuando me necesiten sabes que vamos a colaborar juntas. Bendiciones.
Bueno. Bendiciones también para ti, muchísimas gracias y esto es lo que queremos hacer llegar a todos nuestros oyentes y a los que nos van a ver y a los que nos ven ahora en este momento. Pues muchísimas gracias a ti y a todos porque verdaderamente lo que importa es la salud y lo que no se dice, como decimos nosotros en nuestro eslogan, lo que no se comunica no existe. Y entonces quiero decir que Sammy existe, que de verdad está haciendo una labor importante y que necesitamos a gente así, apoyémosla a nivel mundial y cuidémosla, porque de esto hace falta muchísimo, gente con ética, gente de verdad trabajando para una verdad planetaria y por nuestra salud y por nuestros enfermos de cáncer, que no saben ellos a veces de dónde es que proviene.
Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Cene Coca-Cola, abundantes bendiciones.
A continuación, les ofrecemos la entrevista que le hiciéramos a Andrés Solé Garzón, director de la coral Clave de Sol, así como la interpretación del tema de Juan Gabriel, Perdona si te hago llorar, la cual realizaran en el segundo festival hispano AIP Viva las Artes, acto que cerró el ciclo de actividades del segundo Congreso Mundial de Escritores Miguel de Cervantes, celebrado en Orlando, Florida. Mencionar que la acústica del lugar no les hizo justicia y desmereció la belleza de sus voces, por lo que les invitamos a estar atentos a próximos eventos de esta coral.
Y nos encontramos en Orlando, Florida, en el evento hispano, y es el mes de la hispanidad, en el segundo congreso de hispanos, de escritores de la UHE y AIPE, y estamos aquí con el director Andrés Soler Garzón, que es de la coral Clave del Sol. Andrés, háblanos de la coral.
Bueno, la coral fue creada más o menos hace 2 años aquí en Orlando, Florida, con miembros hispanos, personas de Colombia, Venezuela, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, y con el objetivo de reunirnos y cantar en español.
Y este evento que tenemos hoy aquí, ¿para vosotros qué significa?
Bueno, es una oportunidad para poder expresar y mostrar el idioma español aquí en Orlando, en la comunidad americana, y poder fomentar un poco la cultura hispana que se encuentra aquí en Orlando, con toda la diversidad de países y toda la cultura, la gran variedad de cultura que existe aquí en Orlando. Entonces es una gran oportunidad poder expresarnos y poder fomentar la cultura en español.
Pues darte la enhorabuena por tener ese sentido de cultura, de unir lazos de hermanos hispanos que están aquí de una u otra manera en este encuentro de hispanomundiales. Me gustaría expresar desde nuestro magazine y por supuesto de todos los escritores y poetas y todo lo que es el arte, la cultura, darte la enhorabuena porque tienes una misión, esa misión unir mundo, unir a los hispanos. ¿Y cómo no con el lenguaje de la música, que es lo que nos tiene a todos unidos? La música es tan importante y tan interesante. Háblanos de todo este, ¿cómo comenzó todo este sueño?
Bueno, yo soy músico de hace muchísimos años, canto para la UCF, que es la Universidad de la Florida Central, soy tenor 2 con ellos y he cantado en otras corales. Entonces yo vi que había muchas corales aquí en Orlando, en la Florida Central, pero en inglés. Muy buenas, con muy buena calidad, pero solamente en el idioma inglés. Entonces yo dije, bueno, con tanta diversidad cultural que hay acá, con tantos hispanos de muchos países de Latinoamérica y de España, ¿por qué no hacer una coral pero en español? Y así fue como se creó la Coral Clave del Sol, porque estamos en el Estado del Sol y pensando en hacer una coral pero solamente en el idioma en español.
Y qué interesante, de verdad que enhorabuena a vosotros por toda esta labor que hacéis. Ahora cuéntanos, redes sociales, teléfono, ¿dónde te ubica? ¿Dónde te puede ubicar el planeta a ti y a toda la coral?
Bueno, estamos actualmente aquí, nuestra sede es en Orlando, mi número de móvil es el 407-406-2468, o nos pueden encontrar también en la clavelsol.com, que es pues la página que estamos nosotros fomentando, y las personas que quieran, estén interesadas, quieran escucharnos o quieran venir a cantar, están cordialmente invitadas. Lo único que necesitan es ganas de cantar, cantar en español, y eso es todo.
Ah, qué bueno. Bueno, corazón y alma hispana, corazón y alma en las letras y en la música. De verdad que los escuchamos y es una pasada a todos, increíble. Bueno, mira, Andrés, felicitarte y que sigas adelante con esta coral y que consigáis apoyo en todo lo que hacéis.
Muchísimas gracias a ustedes y que sigan en su proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Thank you.
En el segundo festival hispano AIP Viva las Artes, contamos con la presencia de Marcos López, candidato a sheriff del condado de Osceola el próximo 8 de noviembre, quien nos concedió la siguiente entrevista.
Y estamos aquí en Orlando, Florida, nos encontramos aquí con Marcos López, por que él está ahora en su candidatura por Osceola, y vamos a presentarlo, ya que esta oportunidad de los hispanos que estamos haciendo el encuentro en el segundo congreso hispano mundial, pues vamos a dejarle aquí los micrófonos para que él se presente y el mundo entero le conozca y sepa de la labor que hace y lo que va a realizar aquí en Orlando. Con, si él gana, y ojalá que gane porque es hispano, pues entonces tendremos uno más que lo uniremos a esta bandera hispana en el mundo.
Muchas gracias, estoy bien agradecido porque me den una entrevista. Mi nombre es Marcos López y soy descendiente de Puerto Rico, nacido en Chicago y criado aquí en la Florida. Mi papá es de Gurabo y mi mamá es de Utuado, pero nosotros llevamos generaciones aquí en los Estados Unidos y estamos manteniendo nuestra cultura. Yo me postulé como el candidato alguacil mayor del condado de Osceola, y si yo gano, es la primera vez que un latino en esta rama llega, y es la primera vez que ha llegado un candidato latino a la posición en unas elecciones presidenciales para esta posición. Y mucho gusto, y le quiero dejar saber que yo tengo 22 años militar, soldado, peleé en la guerra de Irak y tengo extensiva experiencia con antiterrorismo extranjero y doméstico. Y bien orgulloso de estar aquí representando a todos los hispanos y a todos ciudadanos para el mejoramiento y la seguridad de la comunidad.
Pues Marco, muchísimas gracias. Que todos los hispanos sepan en el mundo que tenemos un representante aquí en Osceola.
Pues yo tengo muchos recuerdos buenos en España. Fíjate, cuando yo empecé mi carrera en España como soldado, empecé en Rota, en Cádiz, fui a Madrid y Barcelona. Me encanta la cultura y se ve que nosotros somos descendientes españoles y mantenemos esa cultura y somos bien semejantes en muchas de las cosas que ustedes han traído para estas regiones de los Estados Unidos en los antepasados. Y saludos a todos y muchas gracias en conocerlo y darme esta oportunidad. Felicidades por ustedes, tener ya 5 años en la radio, y saludos para todos y que ustedes sigan en el éxito y continúen.
Bueno, muchísimas gracias, que tengas éxito y que tengamos un hispano más para que luche por nosotros.
Muchas gracias. Gracias.
Buenas noches. Gracias por la invitación a participar de esta reunión de prensa. Estoy muy feliz de haber venido a este encuentro de la UHE y presidida por el doctor Carlos Garrido Chalén. Hace años que la conozco. Yo soy Gladys López Pianesi, de Argentina, concretamente de la ciudad de Rosario, cuna de la bandera nacional. Nosotros formamos el Círculo Internacional Narradores y Poetas del Mercosur. Trabajamos por una cultura de paz y por el cuidado del medio ambiente. Por supuesto que hemos hecho el día 10 de septiembre la plantación de un árbol por la paz. Plantamos un vinco biloba, el árbol de la esperanza, ya que fue el fósil que resistió en Hiroshima las radiaciones. Quedaron 3 árboles de vinco biloba. Fue un acto muy bonito. Yo tengo una plaza en la ciudad de Rosario, en la zona céntrica, declarada como Centro Cultural a Cielo Abierto, y allí, realmente en la plaza no, sino en la vereda de frente a la plaza, como vigía de la plaza, se plantó el vinco biloba con un cartel que dice el nombre, el árbol de la esperanza y la paloma de la paz. Y abajo, en el cantero, colocamos, todos los que quisieron, estaban convocados, a poner piedritas blancas con la palabra paz y si querían su nombre. Eso lo hicimos el 10 de septiembre. a partir del 11 yo volé para esta gira que termina aquí el 17 de octubre, estoy en mi ciudad. Y quiero regalarle a este programa que es tan maravilloso, que ha venido de España a brindarnos esta oportunidad, una oportunidad estar con ustedes, muy difícil de encontrar. Estas uniones internacionales de España, por ejemplo, Estados Unidos, es algo, no se da siempre, es algo muy importante. Bueno, los libritos son este de Cartagena Heroica, que lo puede entregar Lucy. Gracias. Este libro lo presentamos en los Cantos Ancestrales y Poesía Negra en Cartagena de Indias hace unos días. Y aquí está la ponencia Rubén Darío, que dimos hoy en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Estado de Orlando. Pregunté por qué se llamaba librería, porque en mi país una librería es una venta de libros, pero aquí no, es una biblioteca donde la gente va a leer, y realmente es maravilloso lo grande que es, la cantidad de computadoras que tiene para los lectores. Yo digo, ¿cómo cambian las condiciones? Nosotros con nuestras bibliotecas, que son salas, estamos fascinados. Llegar a una biblioteca nacional es un triunfo. Y aquí tienen, no sé cuántos metros cuadrados tenía de superficie esta biblioteca que estuvimos hoy. Impresionante. Bueno, felicito al gobierno por hacer también muchas cosas por la cultura. Y esto es otra de las cosas muy importantes que hacemos, que es el libro y los foros de arte y literatura Puente de Palabras del Mercosur. Hemos tenido la suerte que el doctor Carlos Garrido Chalén haya hecho el prólogo del número 10. En este libro que te voy a entregar está un poco de nuestra historia, y vas a tener los principios fundacionales, las conclusiones. Se trabaja con niños, con poesía y relatos de niños hasta 15 años. Se los premia a todos con primer premio porque consideramos que facilita la lectoescritura y no la competencia entre los niños. Y después tenemos el concurso de categoría adulto, poesía y narrativa, y todas las obras seleccionadas, aparte de las premiadas, se publican como antología. Y este año, perdón que me extienda, este año que abrimos, nosotros éramos un ciclo, era el número 13, lo abrimos, hicimos un círculo abierto y entregamos esta bandera de la paz, que yo te la quiero dejar a vos, Lucy, para tu programa, y la medalla de miembro fundadora. Bueno, ya tenemos otro miembro fundador en España. ¡Un aplauso para ella! Gracias. Tenemos la página web Narradores y Poetas del Mercosur. Mi mail es Gladys López Pianesi, gladyslopezpianesi@gmail.com. Después tengo el Facebook Gladys López Pianesi 9, Facebook 9, y la página Gladys López Pianesi. Bueno, eso es todo. Sí, necesitamos ayuda económica, si algo podemos pedir, porque nosotros trabajamos con el apoyo de las autoridades, pero la ayuda económica no sería para nosotros, sino para beneficiar a los poetas que van a nuestros encuentros una vez al año, y nuestros encuentros se hacen en abril. Yo consigo 6 habitaciones, que es medio ridículo con la cantidad que llega de gente, por la provincia, y lo demás lamentablemente, es como en todas partes. La gente que va tiene que pagarse porque lo busco lo mínimo, consigo los espacios, los mejores, vamos a la Cámara de Diputados, vamos en Rosario al Consejo Municipal, está oficializado que la entrega de los libros se hace allí, y en Buenos Aires vamos a la Biblioteca Nacional y a la Cancillería Argentina. Y también el encuentro tiene tres provincias, vamos a la provincia de Victoria, Entre Ríos. Muchísimas gracias y pido disculpa por el tiempo que tomé.
Quiero decir algo, ¿no? Esta, la bandera de la paz, es una bandera que hemos llevado muchísimo tiempo y pedimos por la paz. Cuando estuve haciendo la investigación de los mayas, pues me conseguí con esta bandera de paz. Para mí es un honor que tú, humildemente, en este acto que estamos haciendo, pues me hagas entrega de esta medalla, que la voy a llevar con muchísimo cariño. Y vamos a hacer lo posible, que ya os hablé de ese proyecto Horizonte 2020, que podemos pedir también para que los niños tengan esa sala o las personas tengan esa sala, porque hay un proyecto de I+D+I que podríamos tocar para pedir, y que cuenta conmigo para lo que tengamos que hacer, con quien tengamos que hablar, con lo que tengamos que realizar, pues estaremos a la orden para todos, humildemente y con mucho amor y entrega. Y quiero hacer constancia de que será y es, y lo que quieras en España, pues estás a la orden, ¿no?
Muchísimas gracias. Sobre todo, el 2017, nosotros todos aquí es concurso, así que artistas plásticos, escritores, poetas, pueden presentarse. La tapa de todos los libros fue realizada por concurso, por artistas plásticos de distintas partes. La tapa del 2017 la ganó una niña de 14 años de la provincia de Corrientes, de Paso de los Libres, en el límite. Es algo increíble. Y le hablé a la escuela, le hice llegar el libro y me dicen, señora, estamos vendiendo desde este año pastelitos, tortas, a ver si podemos llegar a Rosario. Esos casos te duelen acá, te duelen acá, porque uno necesita ayudar de todas maneras. Todo lo que yo puedo, hago, todo lo que trato de conseguir. Ahora vamos a ver, esperemos más ayuda.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por esa labor que hacéis y de verdad, cuenta con nosotros en todo lo que haga falta y lo que tengamos que hacer, algún proyecto, poderlo armar para
Estoy
ver cómo
lo... Estoy a disposición de ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias por esta bandera de la paz, la recibo con mucha humildad. Gracias a Carlos, porque esto es lo que hace él, que su gente que lo sigue, pues hable por esa paz solidaria que todos los pueblos necesitamos.
Y podés escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Una de las cosas más difíciles de estar en los medios de comunicación es la permanencia y la constancia. Por eso yo quiero celebrar el día de hoy los 5 años de Magazine Ecohuertos Ecointegral. Sé que es un esfuerzo enorme, pero también sé que la labor es importante y necesaria, por no decir urgente, en estos tiempos que corren. Así que muchas felicidades y les animo a que sigan muchísimos años más.
Les invitamos a escuchar nuestro programa el próximo lunes 21 de noviembre a las 8 de la tarde. Tendremos el especial Primer Encuentro Radiofónico de Mujeres Girasol por una Vida Digna, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¡Os esperamos!
Sí, este es el 4 venezolano, el 4 que me traje desde Carora y el cual de vez en cuando toco en mi casa y bueno, con algunos amigos. Y bueno, lo tocamos porque hoy queremos recordar que Venezuela era un país de paz, de mucha oración, de tranquilidad, de armonía, de solidaridad, de compañerismo, de compromiso de amigos, donde todos compartíamos la mesa y nos sentábamos allí entre amigos, muchos los que tocábamos el cuatro y la guitarra, pues nos reuníamos a cantar y a escuchar esas melodías que cuántos venezolanos no se saben y que se podía tocar en una casa, un compás, dar serenatas, y ya eso no se puede hacer, llevar serenatas a alguien ya no se puede hacer. Nosotros hacíamos parranda navideña o las parrandas en esas navidades donde íbamos los amigos a casa de los amigos o íbamos a dar la sorpresa a los que cumplían años o un aniversario. Y hoy tenemos un dolor muy grande en el alma porque Venezuela está rota. Venezuela, acabamos de ver lo que sucede, donde vemos que corre sangre en las calles, donde no hay paz, donde no hay esa sensibilidad hacia el hermano, donde la sociedad se está rompiendo, se ha roto de una manera unos contra otros, donde no hay cese al fuego y no hay el no a la violencia, sino que verdaderamente estamos viviendo unos tiempos que en Venezuela jamás creo que nadie se los imaginó, ni nadie nos imaginamos, porque cada vez que vemos esas noticias o vemos a alguien ya ensangrentado o que otra persona, de verdad que lo voy a decir con es crudo, pero con mucho dolor, le prenda fuego a otro humano, lo queme, le eche gasolina, es cosas increíbles. Es como si estuviéramos en la guerra totalmente, en ese país, nuestro país, tu país, el país de todos y el país de tantos que hemos acogido, tantos hermanos de diferentes países, Venezuela. Venezuela está herida y Venezuela necesita mucho amor. Desde aquí un saludo a todos los venezolanos que conseguimos en todo el mundo, porque aunque nosotros no estemos en nuestra patria, la patria nos duele, Venezuela nos duele, porque Venezuela la tenemos en nuestra mente, en esa Venezuela donde todos corríamos, jugábamos o simplemente nos sentábamos a tomar un cafecito entre amigos y compartir el amanecer, mirar el Ávila o mirar esos campos que tiene Venezuela tan lindos, o simplemente un día irse de viaje hacia Mérida y observar el paisaje, o irse a Oriente y observar el paisaje, o irse a la Isla de Margarita y observar el paisaje, o irse a los llanos y observar el paisaje, e irse a los Andes, a tantos paisajes que nos mostraban esa paz de la que hoy en día mi compañero aquí, amigo muy cercano, Ángel, de cual le he hablado, de esa paz y de esa Venezuela, ¿verdad, Ángel?
Sí, yo siempre digo a quienes hablo de Venezuela que yo he conocido a un grupo de personas maravillosas con las que comparto muchas experiencias de vida. Que me han enseñado a amar Venezuela como ningún español me ha enseñado a amar España. Entonces muchos coinciden en su respuesta, me dicen, claro, es que cuando alguien sale de su país lo añora, ¿no? Lo echa de menos, entonces empieza a recordar qué cosas buenas tiene, qué hacía y que quizás a lo mejor no hacía ya. Pero es que yo he experimentado una gran diferencia. Yo tengo amigos y conocidos que aun estando fuera de España solamente recuerdan España, pues bueno, por supuesto, su familia, sus amigos, pero sobre todo por la fiesta, la cervecita, la terracita, el jamón y cositas así. Pero ninguno me ha transmitido lo que ustedes me han transmitido de Venezuela. Y yo, porque a pesar de no haber pisado tierras venezolanas, sí que puedo decir que me parte el alma ver tanto venezolano y venezolana que han tenido que dejarlo todo y ver cómo no han podido traerse a sus familias y ver desde la distancia cómo se van destruyendo, cómo no tienen medicamentos, cómo no tienen alimentos. Entonces yo, desde mi punto de vista, desde acá, desde la lejanía, he tenido la oportunidad de hablar con personas que están viviendo allá e incluso de diferentes ideologías políticas. Y lo que me lleva a pensar que al final no es algo de ideología, sino de hacer las cosas bien, porque todos, independientemente de la ideología que tengan, están pasando las mismas miserias.
Pues sí, nosotros acabamos de viajar a Estados Unidos y verdad que conseguimos cantidad de venezolanos, bueno, como imaginamos también que en cualquier país puedan emigrar y que hayas estudiado en la universidad una, dos, tres carreras y estés haciendo un oficio tan diferente a lo que has estudiado, por lo que, como dicen en Venezuela, te has quemado las pestañas. Y da dolor de que esta mano de obra, pues, es mano buena porque sabe hacer las cosas, pero que tú consigas a una médico limpiando, un ingeniero industrial limpiando la basura. Eso da dolor porque yo, verdaderamente yo puedo hablar de la Venezuela que conocimos. La Venezuela que se conoció es la Venezuela de los barrios. La mayoría de las personas de los barrios han estudiado, han llegado a lograr tener una carrera y son los que han hecho a Venezuela.
Por ejemplo, en el hotel en el que nos alojamos en Orlando, cuando fuimos al Congreso Mundial de Escritores, claro, ya uno reconoce el acento, ¿no? Entonces no puede evitar preguntar, oye, tú eres de Venezuela, ¿verdad? Sí, sí, soy de Venezuela. Ajá, ¿y qué tal por acá? ¿Qué haces acá? Bueno, pues salí de la situación de allá. Ajá, ¿y allá qué es lo que hacías? Bueno, la respuesta a mí me parecía increíble, porque... Y desde aquí mandamos un saludo a todos ellos. Nos encontramos con es el caso de Xiomara, que es médico de cabecera durante, no sé si 20 años, allá en Venezuela, y estaba limpiando las habitaciones del hotel. El caso de Ricardo, que estaba limpiando, recogiendo la hojarasca, como de mantenimiento en el hotel, y él es ingeniero industrial. También mandamos un saludo a Luis, el recepcionista, que es periodista.
Es periodista y está allí.
Desde acá os mandamos un gran abrazo. Y de verdad que...
También
que,
a Leo, que lo conseguimos.
Exacto, en Winter Park, que uh-huh. Te mandamos un gran saludo, Leo, y te damos las gracias por lo bien que nos atendiste en el restaurante en el que trabajas, que nos hiciste sentir como en casa.
Pues sí, yo lo que decía es que la gente que viene de los barrios caraqueños, es la gente que ha hecho que Venezuela crezca, es la que ha trabajado en las grandes empresas, tanto se llamen televisoras, radio, en los ministerios, en tantas empresas. ¿Quiénes eran? Bueno, la gente del barrio, que es gente buena, que es gente que se ha quemado sus pestañas estudiando, ha llegado a ser, como decimos nosotros, a ser alguien allá, que ha pasado por la universidad, y entonces ellos son los trabajadores que a veces muchos padres no tenían para darle, para que se fuesen fuera del país a estudiar. Hay muchos que estuvieron con la beca Mariscal Ayacucho, que tuvieron esa oportunidad de salir y estudiar una carrera, y luego, bueno, muchos quedarse en países, pero otros volver a su país y poner en primera mano lo que aprendieron y ejecutarlo en Venezuela. Y luego tenemos que los niños que eran hijos de papá y mamá, como decimos allá, que tuvieron esa oportunidad, pero también ellos son los que han puesto a Venezuela arriba y son los que le han dado también trabajo a esa Venezuela del barrio, que porque tú vivas en un barrio no quiere decir que tú eres mala gente o que porque no tengas los medios o recursos. Para eso estudiaron, para eso cada uno ha hecho de su vida una vida diferente, que la mayoría que trabajó, estudió y hizo que Venezuela cambiase. Hoy en día yo me pregunto, aquellos que ya, bueno, ya trabajaron, ya no estarán algunos, pero los que quedaron, los que están ahora, los niños que están en los barrios, los niños que viven en esta parte que es marginal, porque no porque se quiera, sino porque viven allí, pero que tienen esa oportunidad también de crecimiento, que no porque tú vivas allí en el barrio pues no tengas derecho a crecer. Hoy en día, ¿qué se le puede decir a ese niño, a esa niña, viendo todo esto que está sucediendo en Venezuela, donde se están agarrando puñetazos se están matando unos con otros? ¿Y cuál es su pensamiento positivo? ¿Hacia dónde? Si en aquel entonces la gente tenía esa fuerza de salir y dice vamos a estudiar, salir adelante, ahora con esta situación donde no hay comida, donde no hay un medicamento, donde los niños también padecen de enfermedades raras, extrañas, cáncer, donde hay personas también mayores que están pasando por esta necesidad, ¿cuál es el futuro de toda esa gente? Pero ¿dónde están los sueños, sus sueños? ¿En qué quedan esos sueños? O sea, los sueños, ¿en qué soñar? Si hemos escuchado a unos niños que dicen, ¿para qué estudiar si no vamos a hacer nada aquí? Y entonces esos valores, ¿dónde están los valores? son los que por hoy pues nos hacen sentir a Venezuela herida.
Qué bonito, de verdad, el 4. Sabes que aquí, por lo menos yo no conocía el 4, porque no es un instrumento que se ha utilizado acá. Acá se utiliza más la guitarra flamenca y otros instrumentos. Sin embargo, con ustedes de verdad me han enseñado a disfrutar de ese instrumento tan maravilloso como es el 4. De verdad que Venezuela es muy hermosa, es un país muy hermoso. Y bueno, a mí me da lástima encontrarme a tanta venezolano y ver que lo mejor de Venezuela se está yendo, ¿no? Gente muy formada, que ama a su país y que quizás debería estar en él, pero con unas bases muy diferentes, con una situación en la que se les permita construir el país de nuevo. Quizás lo que es necesario es que todos los peros, todos los inconvenientes que hay en Venezuela, por decirlo suavemente, digamos que toda la maldad que hay allí, desde aquí pedimos que se vaya, que salga, porque cada uno de estos venezolanos, simplemente con compartir parte de su esencia y de compartir su conocimiento y su amor por Venezuela, van a levantar el país. De verdad que desde aquí todo nuestro apoyo a todos, tanto los que están allá pasándolo mal como aquellos que están acá también pasando sus dificultades, o incluso que están bien pero con esa querencia, ¿no?, de su país, les mandamos un gran abrazo. Y bueno, sabemos que muchos de los que han salido quizás cuando Venezuela remonte sea demasiado tarde para volver a quedarse, porque habrán echado raíces en todas partes del mundo, pero sabemos que Venezuela, mientras la recordemos con instrumentos como el 4, por ejemplo, siempre va a persistir, y que sea así porque de verdad esta cultura tan maravillosa y tan bonita debe perdurar, y sobre todo perdurar en su tierra, en Venezuela. Desde aquí les mandamos mucho amor y un gran abrazo a todos los venezolanos.
Y decirle a los venezolanos que no los olvidamos. Y bueno, escuchamos en el programa de Patricia algo muy hermoso, una canción que cantan los niños de una fundación coral infantil de Guyana. Quien la llevaba era un venezolano que le van a hacer un homenaje en los Grammys Latinos. Se llamaba Larry Salinas, y pareciese que él, por robarle el coche, pues lo mataron. Y entonces él llevaba esta fundación coral infantil con niños con síndrome de Down, niños con diversidad funcional, y se llama Funlasa. Entonces están pidiendo, ¿verdad?, ya que estos niños quedaron como huérfanos, al irse su padre, vamos a decir su padre musical, y bueno, de todas las actividades que hacían allí, pues ahora estos niños necesitan de vuestra ayuda, de que les hagan una colaboración económica. Y escuchamos que Alfredo Mateus Díez, compositor y productor musical, y Mario Alberto Cáceres, compositor y productor, que son los que hacen esta canción, dejan el mensaje de que tenemos que apoyar a esta fundación. Y qué bonito que dos venezolanos ahora en Estados Unidos, en Miami, pues se acuerden de estos niños, que importante, ¿no? Que no estamos solos, que también tenemos una mano amiga y manos amigas y manos unidas para que también apoyen a estos niños. Entonces hay una cuenta en el Banco Banesco, cuenta corriente 0134-0348-1834-8108-2887, a nombre de la Fundación Coral Infantil Integrada de Guyana, una cuenta corriente, y su RIF es J404-021-442. Así que esperamos la solidaridad del mundo para que les hagan llegar a estos niños en Guyana que tanto lo necesitan, porque Guyana es una parte que se necesita por los niños, que necesitan para seguir y continuar. Entonces así, esta canción que cantan los niños, pues es muy hermoso escucharla, ¿no? Y dejan un mensaje, y aparte de eso, habla de que Venezuela tiene que volver a sonreír, a seguirla queriendo, a seguirla amando, seguir pidiendo y seguir haciendo cada uno en sus países, continuar en esta lucha de libertad, de luz, porque haya luz en Venezuela, donde haya integración, donde se complementen las partes, se puedan conversar y que no continúe esta guerra que aflora en este momento, que haya paz, solidaridad, empatía, y que los pueblos del mundo recuerden que este país bonito, este país ha dado cobijo a muchos y ha sido un país muy visitado, pues tiene una cantidad de riqueza no solamente en minerales, en petróleo, sino riqueza en poblaciones, riqueza natural, muy hermosa, con paisajes bellísimos, y esa música que también oímos, sea en cualquier parte, en cualquier región de Venezuela, tenemos una música que identifica a Venezuela, sea en el llano, en oriente, en el centro, occidente, sea en los Andes. Así que un abrazo grande y fraternal, y bueno, que tengamos esa paz que tanto queremos y que no hayan tantas noticias tan negativas. Y de verdad, hermanos venezolanos, que se den un abrazo, o sea, haya un perdón, y que todos aquellos que están haciendo daño, ojalá que se den cuenta del daño que hacen por ese futuro y el presente, que son los niños venezolanos y toda la población venezolana. Así que un abrazo y un saludo, y gracias a todos esos venezolanos que han emigrado y que están haciendo programas que llevan un sabor y un mensaje positivo y un mensaje de ayuda a Venezuela. Muchísimas gracias por ello, porque sabemos que los venezolanos no se van a quedar con las manos cruzadas, sino que vamos a continuar dando ese amor a distancia, pero siempre presente, y con unas ganas inmensas de volver a visitar a esa Venezuela hermosa.
Y les dejamos con la canción El amor vendrá, de la Coral Infantil Integrada de Guayana, de la Fundación Funlasa, en homenaje a Larris Salinas. Desde aquí pedimos elevación a su espíritu.
Todos somos hermanos porque venimos del mismo Dios, ¿verdad? Y en todos está la responsabilidad de ayudarnos.
Esta vez te vengo a hablar de amor. Te dije que en esto no estoy sola,
porque sé que siempre sale el sol en un mundo mejor donde cabemos todos.
Aquí dentro late un corazón que palpita al ritmo de este coro.
En un solo sentimiento,
con el pecho abierto,
solo por una razón.
bienvenidos a casa.
De hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
La juventud, más que una etapa de la edad del ser humano, es una categoría social protagónica en muchos espacios. Es quizás la que se llega hasta los 24 años, afirman algunos como la ONU en el año 1983. ¿Quién la clasificó en ese estándar u otros que la extendieron hasta los 29 años de edad? Es la construcción de la identidad del ser humano en los niveles afectivos, sexuales, intelectuales y físico, motor, pues, de considerarse una preparatoria para el desempeño de los roles del adulto. Oh juventud que apenas amaneces a desplegar tu lucha por la vida.
Mira a lo lejos, enciende tu lumbre y verás lo que te espera.
Mira hacia arriba, juventud, mira hacia arriba.
La cúspide más alta a ti te espera. Puedes llegar, inténtalo y empieza.
Armar tu futuro cual empresa. Haz un ajedrez con tus valores.
Para que llegues, juventud, donde tú quieras.
Y esta poesía didáctica es del libro Cuatro etapas y una vida, de la poeta y escritora Amparo Flores de Ramírez. Un saludo para ella en Orlando.
Y me despido con esta reflexión: vale más fracasar por intentar un triunfo que dejar de triunfar por temor a un fracaso. Y recuerden que estaremos con vosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, en nuestro magazine radiofónico Eco Huertos, Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Hasta la semana entrante, quien les habló, Mara Calderaro.
Como siempre, agradeceros vuestro calor y vuestra compañía. Que tengan una feliz semana. Un gran abrazo y quien les habló, Ángel Sánchez.
Y así nos despedimos, una semana maravillosa para todos aquellos que nos escucháis en cualquier parte del mundo. Un abrazo y fraterno, y de verdad que tengáis muy buena salud. Quien les habló, Luz y Sol.
programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.